Vamos a dar inicio al tercer encuentro sobre la lucha por el voto, el seminario de campañas políticas en la historia argentina. Esta vez toca revisar y discutir cuáles fueron las características del momento 83, sobre todo interpretar y ver qué virtudes y qué defectos tuvo esa campaña y cuáles fueron los roles de los principales candidatos y las principales figuras. Bueno, antes de arrancar, en común acuerdo con los oradores, queremos mandar un fuerte saludo a los docentes de Chubut, quienes, bueno, sufrieron una pérdida bastante compleja. Un saludo a la familia de María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, que son las dos docentes que fallecieron en un accidente de tránsito producto de, bueno, de estar reclamando por sus derechos en un momento tan complejo del país. Así que, bueno, desde el centro y desde este seminario les mandamos un fuerte abrazo a ellos. Bueno, como les dije al principio, la idea hoy es trabajar el momento 83. Para ello hemos convocado dos especialistas en lo que tiene que ver con el análisis de campañas políticas. Gerardo, mal bautizado por nosotros, Gustavo. Disculpa, Gerardo. Martínez Lorré, quien es docente de la Universidad Nacional de Rosario, en la carrera de Comunicación Social, y tiene un programa en Radio Universidad de lunes a viernes de 9 a 12, La Marca de la Almohada, por si lo quieren ir sintonizando. Y bueno, junto con él está Natalia Ferra, que es doctora en comunicación, también docente de la Universidad Nacional de Rosario por la Cátedra de Comunicación Social. Así que bueno, ellos van a hablar un poco de este momento, de este proceso, que se especializan también en este tema que tiene que ver con las campañas políticas, las características de las campañas, y sobre todo de una campaña muy particular que fue la del 83, caracterizada por un momento de sensibilidad distinta a la salida de la dictadura. Y bueno, como toda campaña va a tener estas, sobre todo, características muy particulares. Así que bueno, los dejo con ellos. Cuando terminen el debate, cuando terminen la charla, seguramente iniciaremos un debate, un intercambio de preguntas. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a tener una modalidad así de ir compartiendo. En principio, bueno, ya que mencionaba lo de los docentes de Chubut y que está un poco relacionado con esto, ¿no? Porque es el camino que Argentina nunca terminó de encontrar. Siempre lo buscó, fue interrumpido, ¿no? Las democracias, sabemos, la historia tremenda de nuestro país con esos cortes, con esos golpes institucionales, y es una deuda que venimos teniendo siempre, porque incluso hoy que tenemos un periodo inédito, ¿no?, en una longitud democrática ya de varias décadas, aún no hemos podido saldar esa situación, ¿no? Cuando antes los golpes institucionales por ahí se producían para retrotraer la cuestión económica, ¿no?, a modelos anteriores. Nosotros nos vamos a ocupar de las elecciones, la lucha por el voto, en el año 83. Tenemos que hacer un breve raconto de cómo se encontraba nuestro país y cómo los distintos partidos políticos se encuentran de buenas a primera con la democracia o lo que pretendía ser democracia, ¿no?, con el llamado elecciones. Argentina venía de el golpe militar más triste de toda nuestra historia, del año 1976. Los militares estaban muy fuertes porque tenían una excusa, que era el tema de la subversión. Tuvieron una muy buena excusa que los hizo quedarse, esta vez sí a sangre y fuego, porque hasta el golpe de Estado del 76, en Argentina habían existido lo que se llamaban dictaduras blandas, ¿no? El golpe institucional, bla, bla, bla. Ojo, había habido muertos también, pero eran otra clase. La dictadura del 76 viene con una fuerza diferente y con un esquema diferente, y con una modificación de lo que es la estructura económica argentina. La dictadura de Onganía, por ejemplo, era desarrollista, pretendía, a partir del ingreso del peronismo en la vida social y política argentina, los golpes de Estado tenían como eje central, tenían como enemigo al peronismo, Los golpes que le habían dado a Frondizi y Illia también tenían que ver con esa participación que podían o no darle al peronismo que estaba proscripto. Y el golpe de Onganía se propone darle un golpe político al peronismo, es decir, tener un país de alguna manera con un bienestar económico. Se le cae ese proyecto por lo que ocurre con el Cordobazo, el Rosariazo. Dan elecciones, pero ya en el 76 los militares tienen otro objetivo, que es la destrucción del aparato productivo en cuanto a lo que son las fábricas, ¿no? Y todo lo que genera producción, ¿no? De hecho, hasta el año, y esto dicho por gente que trabajaba en lo que era en ese momento la DGI, hasta el año 76 se recibían 10 quiebras anuales y a partir del 76-77, 100 quiebras mensuales. O sea, empujan al sector productivo a cerrar, poner la plata en lo que se llaman las financieras. Surgió el tema de la plata dulce, las personas que tienen mi edad o son mayores lo recordarán, y se produce una gran cantidad de desocupados. De eso a Argentina le va a costar muchísimo tratar de solucionarlo, ¿no? De hecho, en el 83 Argentina se encuentra con una deuda externa inédita, ¿no? La palabra deuda externa no existía en nuestro vocabulario, a partir de ahí fue frecuente, y con un ejército de desocupados. ¿Qué empuja a los militares a dar una salida democrática? La derrota en Malvinas. El tema de Malvinas fue una cuestión que fue una carta que jugaron los militares para tratar de quedarse, porque el 30 de marzo de 1982 se hace la primera movilización de la CGT. O sea, fíjense que desde el 76 al 82 prácticamente no había habido revueltas, protestas, excepto lo que después empezamos a conocer, que eran las marchas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Pero no había habido ninguna resistencia a la dictadura. Empieza el 30 de marzo del 82 y 3 días después la toma de Malvinas, ¿no? La toma de Malvinas es una salida que pretende el ejército para consolidarse en el poder. Lo que querían era, por ejemplo, 10 años más de un gobierno militar. Esto previamente lo habían hablado con las potencias, que era un proyecto, le habían dicho que no, igual lo hicieron, y bueno, se desata la guerra. Una vez que Argentina cae derrotada en esa guerra, no tienen más salida los militares que dar las elecciones. Los partidos políticos se ven así medio, o sea, no estaban, la mayoría de ellos no estaba preparado. No estaban preparados, tratan así de activarlo rápidamente. Se empiezan a preparar con las marchas por Malvinas, ya empieza a haber una participación popular. De hecho, muchos recordarán la famosa Plaza de Galtieri, que Galtieri, cuando hablaba de las Malvinas, la gente lo vitoreaba, y cuando decía yo como presidente de Argentina, lo chiflaban. Bueno, entonces vuelve la sociedad, el pueblo, como quieran llamarlo, a la calle, a generar movilizaciones, ¿no? A participar. Entonces, a partir de ahí empieza nuevamente esa gimnasia, ¿no? De esa participación. Los partidos políticos, ¿no?, como que se les cae, ¿no?, el proceso democrático. Tratan rápidamente de adecuarse a esta situación. Lo va a hacer mucho mejor en la Unión Cívica Radical que el peronismo, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo algunas cuestiones. El peronismo venía muy golpeado de lo que había sido la última experiencia, ¿no?, con lo que empezó siendo Cámpora, Perón, Isabel. Termina muy golpeado, muy desacreditado, y con un ala de cantidad de muertos, que fueron los que después, bueno, los desaparecidos, que era el ala quizás más progresista del peronismo. Entonces, el peronismo, podemos decir que la estructura del Partido Justicialista estaba muy jugada a lo que se conocía como la burocracia o la derecha. Eso se va a ver también reflejado en los dirigentes que aparecen a partir del año 82-83. Es una imagen muy distinta a la de ese peronismo del año 83 a la que había tenido anteriormente. Y el radicalismo sí se prepara mucho mejor. en el medio hay muchos partidos políticos que también intentan jugar alguna ficha, pero va a haber un detalle fundamental, porque había una conciencia en la población de que el peronismo no podía perder elecciones. De que pasara lo que pasara, iba a ganar el Partido Justicialista. Alfonsín, que en ese momento, y yo estuve acá, en esta plaza fue la primera convocatoria de Alfonsín, había 5.000 personas. 5.000 personas. Fue en el año 83. 5.000 personas acá, ¿no? Cuando empiezan las campañas. Dos días antes de las elecciones, el acto que se hace en el monumento, había 500.000 personas. Ahora, ¿qué pasó para que en pocos meses pasaran de 5.000 a 500.000 personas? Tiene un gran acierto Raúl Alfonsín cuando vincula al peronismo con lo que es la burocracia sindical y a la burocracia sindical con los militares, ¿no? Cuando habla de un pacto síndico-militar, que en principio parecía como que era algo que podía ser descabellado, que podía incluso más restarle que sumarle, de buenas a primeras empieza a tener un consenso altísimo en la sociedad y aparece como la renovación. De hecho, bueno, se llamaba Renovación y Cambio, pero realmente aparece como la renovación y empieza a tener un gran consenso en las capas medias, ni hablar, pero también sectores de trabajadores. Entonces, y existía esa cuestión de decir, no, yo lo voy a votar a Alfonsín, pero va a ganar el peronismo. Era muy fuerte la convicción de que él no se podía ganarle al peronismo en Argentina, ¿no? Que el peronismo era como, qué sé, era como jugar con Boca en la Bombonera si perdemos, una cosa así. Empiezan también lo que van a hacer los publicistas, ¿no? Alfonsín tiene a uno que después hizo famoso, que es David Rato. Empiezan esas cuestiones con el tema de las encuestas. Bueno, muchas cuestiones empiezan, son embrionarias en el año 83. Bueno, entonces llegamos de esa manera, ¿no? Con los partidos muy golpeados, medio que les cayó el tema de la convocatoria a elecciones. Y así se empiezan a preparar. Ese es el marco histórico que quería señalar. Ahora continúa Natalia.
Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Sí, como comentaba Gerardo, estas elecciones, y un poco retomando el título de lo que es este seminario, La lucha por el voto, estas elecciones vienen a representar en la historia y en la sociedad argentina una lucha por el voto que la podemos relacionar con un horizonte de esperanzas y expectativas que es inédito en nuestra historia, que no sé, hasta ahora podemos decir que fue un momento inédito por este contexto que bien sintetizó Gerardo. Entonces, en relación a este contexto del cual veníamos hablando y remontándonos a estos comentarios que hicimos acerca de lo que fue la última dictadura, y en este marco también que mencionaba Gerardo, de que estas elecciones se llevan a cabo con la particularidad de que son realizadas después de más de 7 años en los que no había habido otras campañas político-partidarias en nuestro país. Entonces, bueno, teniendo en cuenta es importante tener en cuenta esta contextualización, así como otras pequeñas cuestiones que no son un detalle menor, como por ejemplo el hecho de pensar que los medios de comunicación de aquel entonces no son los mismos que los de ahora, por supuesto. En primer lugar, recordar la funcionalidad que tenían y que revestían en relación a ser funcionales a lo que era la dictadura. Y después, por supuesto, algo que tenemos quizás olvidado, que tenemos naturalizado con los medios de comunicación hoy en día, recordar el hecho de que técnica y tecnológicamente hablando no eran los mismos de hoy en día. Entonces, en ese marco se presentaba como un problema, que no es el de hoy, por supuesto, el hecho de cómo distribuir el mensaje de los candidatos y cómo hacer llegar la campaña a toda la población argentina. De hecho, bueno, retomando ese recordado cierre de campaña el 28 de octubre el cierre de campaña de Alfonsín en nuestra ciudad, en el Monumento de Rosario. Hay una anécdota que cuenta un integrante del equipo de Raúl Alfonsín, del equipo de campaña de publicistas, que es Eduardo Metzger, donde cuenta que bueno, ese acto que contaba con la exposición de distintos oradores, el candidato a intendente por la ciudad de Rosario, el candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, el candidato a vicepresidente y finalmente la palabra de Raúl Alfonsín. En el intento de sincronizar esas exposiciones, los oradores anteriores finalizan antes de las 10, que era cuando se debía realizar, cuando Alfonsín debía comenzar su discurso. ¿Por qué? Porque a las 10 de la noche era cuando tenían disponibles los coaxiles para hacer llegar ese mensaje a toda la población. Entonces, bueno, ahí está esta anécdota de que Alfonsín sube al escenario y, digamos, trata de hacer tiempo salvando a la gente para comenzar puntualmente a las 10 de la noche, que era cuando cuando su palabra podía llegar a toda la población. Entonces, bueno, esto como una pequeña contextualización. Esta campaña, puntualmente refiriéndome a lo que es la campaña de Raúl Alfonsín y como lo comentaba Gerardo, tiene la particularidad de que se utilizaron herramientas propias de lo que es la publicidad profesional. Entonces, es una campaña que es recordada por el hecho de que viene a introducir lo que se conoce como el marketing político o la publicidad profesional en nuestro país. Esto había acontecido en los años 50 en Estados Unidos, en los años 70 en Europa y llega a Argentina en los años 80 y puntualmente en 1983 con esta campaña donde hay una articulación con, digamos, coherente y cohesionada de las distintas piezas que van a componer la campaña, ya sean los spots audiovisuales, los afiches y toda la gráfica, los mismos discursos que pronunciaba Raúl Alfonsín en distintos puntos del país, en los conocidos actos de campaña. Y entonces, bueno, por esta sincronización de estos distintos aspectos, se habla de esta introducción del marketing político. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que comenzó a existir o se comenzó a dar la confluencia de técnicas que tenían que ver, por un lado, con la investigación, esto que comentábamos recién, bueno, los estudios de opinión, por ejemplo, comenzar a tenerlos en cuenta, técnicas ligadas, bueno, a la investigación, a la planificación de las campañas, a la difusión, que son utilizadas y son llevadas a cabo por un equipo interdisciplinario de profesionales provenientes de distintos campos, el periodismo, la publicidad, la ciencia política, la comunicación. Entonces, esta es una de las cuestiones que va a caracterizar esta campaña y que va a permitir esa articulación entre tres niveles de planificación que encontramos en lo que son las campañas políticas. Un nivel que tiene que ver con lo que es la estrategia política en sí y que está vinculado a lo que es el diseño meramente de la propuesta política de un partido. Otro nivel que tiene que ver con la estrategia comunicacional, es decir, con ver qué discurso se elabora para hacer llegar del mejor modo posible al electorado esas propuestas que el candidato tiene. Y otro nivel tiene que ver con la estrategia publicitaria, es decir, cómo crear con esta propuesta y con este discurso una cierta y determinada imagen del candidato. Entonces, bueno, como vamos a ir viendo a lo largo de este encuentro, en el caso del radicalismo existió esa articulación entre estos tres niveles y esto que decíamos, bueno, la profesionalización de la campaña desde este punto de vista. Si te parece, Gerardo, podemos ver. Dale, sí. En primer lugar, algunos spots de Raúl Alfonsín y algunos afiches e imágenes que circulaban en los medios gráficos vinculadas a lo que es la campaña del 83.
Presten atención a las consignas, ¿no? Usandizaga.
Usandizaga, Aníbal Reinaldo, candidato a gobernador. Y Víctor Martínez, candidato a vicepresidente.
Se sienta y espera.
¿A cuánto el azúcar?
Hay que despedir a 20 más.
Más que una salida electoral, es una entrada a la vida.
Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Ahora, Alfonsín.
Esa es una, ¿no?
Ahora, más que una salida electoral, es una entrada a la vida.
Para luchar para constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Bueno, ¿la recuerdan algunos? Sí, ¿no? Las publicidades, sí, claro.
Sí.
Sí, claro. Lo que pasa es que, no, vas a recordar lo que él decía, porque Alfonsín pega mucho su discurso al preámbulo de la Constitución. De hecho, cuando asume también lo dice. O sea, es como algo que el preámbulo de la Constitución, qué sé yo, puede ser tomado como algo arcaico, pero venía bárbaro para aparte por un momento muy difícil de la sociedad argentina. El país estaba como en carne viva porque no solo la derrota de Malvinas, se empieza a tomar conciencia de lo actuado por los militares, se empieza a comentar el tema de los desaparecidos muy fuerte. Si bien había un gran rechazo por parte de la sociedad a todo lo que tenía que ver con la subversión, la guerrilla, se empieza a tomar conciencia acerca de una situación macabra que no había ocurrido, no solo en Argentina, sino no había ocurrido a nivel internacional, un plan de desaparición sistemático de personas. De hecho, se experimenta en Argentina. Entonces, la gente empieza a tomar contacto con situaciones horrorosas. Entonces, que alguien viniera a hablar de Constitución ya era revolucionario. Que alguien viniera a mencionar el preámbulo de la misma ya era muchísimo. Aunque en cualquier estado de derecho, no. O sea, bueno, sí, esto ya lo tenemos, ya lo sabemos, digamos, ya arranquemos desde acá, vamos, ¿a dónde vamos? ¿No? A partir de acá. Pero lo de Alfonsín tiene un gran acierto ahí, digamos. Primero, es un muy buen orador, que el peronismo no lo puede igualar. El peronismo generalmente tenía más en esos años dirigentes con discurso de barricada, ¿no?, que era propio del partido justicialista, pero el peronismo también había tenido grandes oradores. De hecho, Perón había sido uno, y después Menem intenta pelearla, no le da, ¿no?, pero era uno de los que mejor oraba. Ahora, el discurso de Alfonsín era contundente. A tal punto es el consenso de Alfonsín que el sector más conservador de la UCR, que es el de la Rúa, pretende llegar a una alianza, no lo logra porque Alfonsín se ve con tanta fuerza que pone él mismo el candidato a vicepresidente. Era digamos, para que tengan idea de la fuerza con la que llega Alfonsín. En la UCR, indiscutible. Y después, ¿cómo va a ir logrando determinados consensos a nivel social?
Sí,
¿querés seguir con esto?
Sí, de hecho, digamos, uno de los aciertos de la campaña de Alfonsín es, yo recién hablaba de la articulación. Bueno, él en su discurso se asienta en determinados ejes, que tienen que ver esos ejes con lo que eran las preocupaciones de la sociedad de aquel entonces. Entonces, ¿con qué tenían que ver esas preocupaciones principalmente? Por un lado, con todo lo vinculado a al hecho de resolver y salir de esa crisis económica a la cual hacíamos referencia al comienzo, y por otro lado, ver cómo, digamos, cómo lograr la supeditación de lo que eran las fuerzas militares al poder político civil, porque veníamos de un ciclo que se había caracterizado desde 1930, cuando se produce el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, el primer presidente electo en las urnas mediante los parámetros que establecía la ley Sáenz Peña. Desde ese entonces y hasta 1983, había habido, en ese periodo de 53 años, una constante alternancia entre gobiernos civiles y gobiernos militares. Entonces, ¿qué va a hacer Alfonsín? En relación a estos dos grandes ejes de lo que sería su discurso o estas preocupaciones de la sociedad, va a elaborar su discursividad en relación a determinados tópicos, a determinados temas, donde el principal va a tener que ver con lo que él denomina, y que toma de hecho del preámbulo, la unión nacional, ¿no? Que como vamos a ver a lo largo de las piezas y los discursos, aparece constantemente. Entonces, esto de la unión nacional tenía que ver con el hecho de dejar de lado las diferencias partidarias, o en todo caso podemos decirlo como reconocer esas diferencias existentes entre los distintos partidos y las distintas ideologías, y trabajar conjuntamente para lo que era la construcción del futuro entre todos. Entonces, el hecho de recurrir al preámbulo, y ahora vamos a ver otras cuestiones en los spots y las piezas gráficas, tiene que ver con apuntar a esa lo que algunos autores llaman la desradicalización de la campaña, para tratar de llegar a todo el electorado, al conjunto de la sociedad argentina. Y en relación a lo que comentaba recién, de esto del comienzo de los spots, que tiene que ver con esta puerta y con esta frase más que una salida electoral, una entrada a la vida, justamente lo que se hace es retomar parte de la discursividad de los propios militares que se referían a estas elecciones, por supuesto, no en esos términos de elecciones inéditas y todo lo que venía a representar, sino como simplemente como una salida electoral. Y lo que viene a decir Alfonsín, bueno, no es solamente o no es una única alternativa en la que podemos pensar como una simple salida electoral, lo cual por supuesto tampoco era poco, pero sino lo que lo enlaza con otra cuestión, y que es esto de la entrada a la vida en democracia. Entonces a eso se relaciona y lo vamos a ver en varios. A ver, por ejemplo, en otros.
Ahora Alfonsín.
Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino.
Ahora, Alfonsín.
Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio.
Ahora, Alfonsín.
Y la otra, como es Jeite publicitario, es la RA, ¿no? Era Raúl Alfonsín, ligarlo con República Argentina, ¿no? Poner la bandera, los colores de la bandera argentina, y este SRA, ahora Alfonsín, el hombre que hace falta. Se dan cuenta que se dan cuenta que los problemas del 83 son los problemas de ahora, ¿no? O sea, que lo que hablamos al principio, que no se solucionaron, no se solucionan. O sea, que son las grandes deudas de la democracia, ¿no? No haber podido solucionar esos problemas. Y en algunos casos, como creo que es el presente, retroceder, ¿no? Pero ya los candidatos se empiezan a referir a eso. ¿Qué voy a hacer con este tema, con el otro? Ya la desocupación. La desocupación no era un problema en Argentina. En el año, insisto, hasta el año 76, había pleno empleo. Había pleno empleo y si cualquiera que quería trabajar era ponerse a buscar en el diario algo, salir y algo iba a encontrar. El problema de la desocupación en Argentina comienza con la dictadura a partir del año 77-78. Ahí empieza a haber problemas a la 78-79. Sí, ahí empieza a haber problemas a la hora de salir a buscar trabajo. Pero hasta el año 76 había pleno empleo. Digo, esto porque nos da la sensación de que la desocupación, así como una de esas maldiciones bíblicas que siempre la padeció nuestro país, y no es así. Desde el año 45, más o menos, bueno, sí, desde el primer peronismo, donde hay un gran ingreso de trabajadores por la cuestión industrial de Argentina, hasta el año 76, donde empieza ese plan de destrucción del aparato productivo, Argentina vive algunos periodos de bonanza y pasando por el frondicismo, que fue el intento del desarrollismo, la Alianza para el Progreso, donde realmente había una bonanza económica en nuestro país, ¿no? La desocupación comienza con la dictadura.
Sí, y eso tiene que ver, si pensamos, bueno, por ejemplo, a los discursos de Alfonsín, que ahora vamos a ver uno, si quieren. ¿Querés que pase? Sí, vamos a ver cómo él constantemente, que yo recién les decía, bueno, articula en torno a estos dos ejes que van a venir a dar cuenta de cuáles deben de ser en el futuro los valores y las prácticas democráticas que permitan su sostenibilidad a lo largo del tiempo y cómo en el orden más de lo empírico, si se quiere, cómo lograr resolver estos grandes problemas que pasaban por un lado lo económico y por otro lado por lo político en cuanto a esa subordinación de los militares a la escena político-partidaria. Ahora, en relación a los spots también es interesante cómo se construyen desde la imagen. Vieron que hay algunos donde habla Alfonsín en un primer plano con la bandera argentina al lado, un fondo oscuro atrás, que es una imagen que asociamos a lo que podría ser una cadena nacional, ¿no? Entonces, ahí se genera esta idea de, bueno, el presidente hablando a todos los argentinos. Y, por ejemplo, acá lo que tenemos es un discurso que él pronuncia el 27 de octubre en el cierre de campaña que hace en la provincia de Buenos Aires, en el Obelisco. Al otro día es el cierre de campaña propiamente dicho, que al que hacíamos referencia recién en el monumento de acá de Rosario.
Amigos de la capital federal, argentinos, se acaba la dictadura. Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. El pueblo argentino va a decidir su destino. Cuando digo el pueblo, digo todo el pueblo, que como nunca comprende que está en una instancia decisiva de la historia de su patria, tal vez la más importante y decisiva en los últimos 50 años. He dicho por toda la República que no se trata solamente de elegir candidatos, aquí se trata fundamentalmente de ver si es posible que le pongamos realmente una bisagra a la historia argentina y terminar con la frustración y la desesperanza. el último fracaso nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora, y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Bueno, ahí se puede apreciar que la insistencia era tal que ya era tipo el cantante que iba a hacer el hit y ya se lo vitoreaban, ¿no? O sea, empezaba con la Constitución y ya la gente empezaba a vitorearla, como era el tema esperado, era como la canción esperada, como sabían que en algún momento él la iba a pronunciar y la gente iba a acompañar. Y no sé si se dan cuenta también que ya en ese tramo, y ya lo venía haciendo las semanas anteriores, y ya le empieza a hablar al peronismo, ¿no? Ya empezaba a buscar los votos peronistas, que los tuvo, y en gran medida. Es decir, como diciendo, yo no soy antiperonista, yo, digamos, estoy por las reivindicaciones del peronismo, o sea, vótenme a mí que soy más confiable, sería una cosa así. Y un poco que lo que decíamos anteriormente, que el peronismo nunca se termina de lavar la cara, queda muy asociado, muy pegado a lo que es la burocracia sindical, a la cuestión, a la runfla que sería el sindicalismo con los militares, y eso despertó en mucha gente, que yo, le empezó a sonar alarmas, ¿no? Y hizo que se volcaran en gran medida también por el candidato radical. ¿Querés poner otro así?
Tenemos los afiches también.
Ah, bueno, vamos con los afiches.
Hay, bueno, algunos afiches de campaña, como les decía, piezas gráficas que aparecieron en los medios. Acá está esto que comentábamos recién del óvalo con las iniciales RA. Ahí, bueno, lo de la entrada a la vida.
Ah, ese inventa porque el peronismo tenía, bueno, el radicalismo en eso se sentía en una inferioridad de condiciones con respecto al peronismo, que tenía muchas figuras. El peronismo tenía la B, tenía el saludo de Perón, de compañeros, tenía mucha palabra, mucha liturgia, muchos signos, y él inventa esto, ¿no? Este saludo que después él fue a decir que era como un abrazo a la distancia, ¿no? Cuando le preguntaron qué significaba esto, porque cada vez que salía saludaba de esta manera, que decía como un abrazo a la distancia. Y después lo van a utilizar en unas campañas publicitarias como un círculo, no le ate las manos al presidente, ¿no? Ya también lo fueron utilizando de otras maneras.
Sí, quienes formaban parte del equipo de campaña de Alfonsín cuentan la anécdota de que era un gesto que él hacía, quizás no tan marcadamente, pero sí espontáneamente, un poco inconscientemente, y los publicistas captan eso, ese gesto, entonces lo empiezan a ya ser, digamos, consciente y a que forme parte de la campaña, porque venía a representar esto de la unión, del abrazo a la distancia y la unión nacional, esta idea que comentábamos recién. Entonces ahí vemos cómo a nivel de la estrategia de publicidad está todo planificado, todo calculado, a diferencia de las campañas en años anteriores o la propia del peronismo en el 83, que no contaba con ese nivel de planificación como en este caso. Bueno, esto tiene que ver con las tapas de los medios en relación, bueno, a lo que era la campaña. Ven cómo el gesto pasa a formar parte de la mayoría de las piezas. También había otra pieza que tenía que ver, bueno, 100 medidas para, a ver el de recién. 100 medidas para que su vida cambie, 100 medidas destinadas a la mujer, donde se ponían de manifiesto aquellas ideas principales que formaban parte de la plataforma del radicalismo.
También promete lo que después va a ser el PAN, que es el Plan Alimentario Nacional. Y él habla de un tema muy sensible para la población, y yo recuerdo que mucha gente se sintió conmovida por eso, cuando habla de la desnutrición infantil y habla de los problemas cerebrales que trae el hecho de una mala nutrición en la infancia. Y lo decía siempre muy desde el llano, muy desde la preocupación por un problema así. Y yo escuché no poca gente que decía que lo votaba por eso también, ¿no? O sea, que era una de las razones muy fuertes para votarlo. Para los que no saben, el Plan Alimentario Nacional eran cajas con alimentos que se distribuían en los sectores más vulnerables. Duró un tiempo, pero nunca fue una medida demasiado eficaz, ¿no? Duró eso, digamos, mientras se fue distribuyendo.
Bueno, este particularmente tiene que ver con ya luego de las elecciones y retomando estos ejes y tópicos que venía mencionando recién, continúa presente esta idea de la Unión Nacional y está esta frase: ganamos pero no derrotamos a nadie, es decir, tomando al otro no con aquella lógica propia de lo que había sido la dictadura, el otro como un enemigo, sino el otro como un adversario con el cual hay que construir el futuro en democracia en base justamente al disenso, ¿no? Que era lo que había estado cercenado durante la dictadura. Entonces, bueno, por esto esta pieza donde ya se reemplaza el ahora Alfonsín por el ahora Argentina, que también tiene que ver con otra idea que formaba parte de su discursividad, donde se construía la noción de la responsabilidad conjunta de todos los argentinos en la construcción de ese futuro. Bueno, esto que vos comentabas recién.
Claro, esa era otra de las consignas, el hombre que hace falta. Vamos a ver de otros partidos políticos cómo era el discurso.
¡Alfonsín! 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 ¡Alfonsín!
arrancamos con una de las canciones.
Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta.
Este es el Frente Izquierda Popular, de Abelardo Ramos.
Una larga fila de simios y gorilas marcha al trote hacia los comicios del 30 de octubre. Lo bendice la oligarquía, pero lo vamos a derrotar. El fin y el justicialismo, sin duda alguna.
Bueno, lo recordarán a algunos. Era un personaje, Abelardo Ramos, era un personaje de la izquierda. Que en el 73, en el 73 vota al Frejuli, pero pide votar por la izquierda, es decir, vote a Cámpora desde el FIP y saca como 1,000,000 de votos. No, acá no sacó nada, pero era un personaje, así que si se dan cuenta, arranca con la marcha de las Malvinas, porque él, siendo de la izquierda, defendía la gesta de las Malvinas. No, en esas contradicciones que a veces ingresan determinados partidos, que vos decís, bueno, de izquierda tendría que estar en contra simplemente porque lo hicieron los militares. No, esto lo vamos a rescatar, ¿no? Y fíjate, en el cierre creo que habla de eso.
Bregamos por la emancipación integral de la mujer, por la moratoria de la deuda externa y la cárcel a los ladrones. Reivindicamos la gesta gloriosa de las Malvinas. Argentino, la pesadilla ha terminado, de pie. Vote al FIP y suma al Frente Nacional.
Sepa qué hacer. Vótelo a Frigerio.
Desarrollismo. Está en el tema de la desocupación, ahí, en la búsqueda de trabajo.
Esto así no va más.
Diputados y concejales comunistas.
El
Luder,
el
presidente. Con Luder, cada.
Bueno, el PC, fíjense que tenía el bombo y todo, porque adhiere al peronismo. Voy a votar a Luder en la Nacional y lo que piden es que voten diputados y concejales del Partido Comunista. Pero es todo un reposicionamiento del Partido Comunista, porque recordemos que en el origen, en el inicio del peronismo, estaba en contra, ¿no? Estaba del otro lado. Siempre estuvo del otro lado hasta en el 83, que hacen como una reformulación y deciden votar a Luder.
Joven argentino, votará por una patria moderna y un gobierno que le garantice sus derechos a expresarse y crear en libertad. El 30 de octubre, vote por una democracia estable y la plena vigencia de nuestros derechos. Vote por Luder. Con Luder ganamos todos los argentinos.
Ahí, si se dan cuenta, cómo es una publicidad que parece de otro partido político. Porque el peronismo necesitaba lavarse la cara. Entonces le pone una sinfonía detrás, gente trabajando en proyectos, todo así como. Porque ya Alfonsín había asociado tanto la imagen del peronismo a las cuestiones de violencia, que era muy necesario en la campaña poner a Luder, que sí era un magnífico candidato en ese sentido. Y además asociarlo a una idea de tranquilidad. Tranquilidad, paz social, o sea, nada de. Después Menem va a ser algo totalmente distinto en su campaña. El 89 ya era más gritón, más otra cosa. Pero claro, había cambiado la realidad del país. En este caso se necesitaba una imagen del peronismo lo más lavada posible. ¿Es el
Frigerio que es abuelo de
ahora? No, mira, justamente había estado leyendo. ¿Es el abuelo? ¿No es tío abuelo? Es abuelo directamente. Ah, entonces sí. Claro, Frigerio estaba con Frondizi. En esta integra la fórmula Frigerio Salonia. Es el MID que de alguna manera después fue aliado también del justicialismo, ¿no? Era lo que venía quedando del desarrollismo.
Maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Bueno, ahí está el personaje, Herminio Iglesias, que va a tener una actuación destacada en la victoria del radicalismo. O sea, ¿cómo es? Bueno, las citas a Perón estaban permanentemente, ¿no? Los discursos, la palabra de Perón, era como, ¿no?, que necesitaban al líder como para que le dé fuerza a un peronismo que venía bastante desinflado y desacreditado. La figura de Herminio Iglesias es el dirigente que iba a luchar por la gobernación en la provincia de Buenos Aires, que muchos pensaban que la ganaba, ¿eh? Después la termina ganando Armendáriz, el radical. Claro, eso lo hace en el acto de la 9 de julio, en el mismo día en que Alfonsín hace el acto acá en Rosario. Él le acercan un cajón. El peronismo, hay que decirlo también, venía muy mordido porque veía el ascenso del radicalismo. Y entonces es como que está como el boxeador que sabe que está perdiendo la pelea y empieza a tirar piñas más de la cuenta o empieza a arriesgarse. Entonces le acercan un cajón que decía UCR y con una corona y le prende fuego. O sea, están las imágenes. No sé si las tenemos nosotros acá, pero ¿cómo? No. Las Malvinas fue el 3 de abril, el 2 de abril del 82. Esto fue en octubre del 83. No, las Malvinas ya había pasado. Las Malvinas era el gobierno militar. Era cuando los militares todavía no habían dado elecciones. Acá ya se están despidiendo. Bueno, y Herminio Iglesias, claro, quedó con la imagen. Si algo le faltaba al peronismo, de imagen de patotero, de provocador, ¿cómo es? Sí, de provocador, patotero y esas cosas, Herminio Iglesias le terminó de cerrar, ¿no?
Claro, sí, además en ese hecho también pensar en relación, tenemos que pensar en relación al lugar relevante que empezaba a tener la televisión en aquel momento. Entonces, ¿qué pasaba? Esas imágenes que se dieron en ese cierre de campaña llegaron a las pantallas de toda la población. De hecho, se dice que el encargado, el director que, digamos, de las cámaras, que era el encargado de ver qué era lo que se iba, como se dice en la jerga audiovisual, lo que se iba ponchando o no, era alguien del ambiente, digamos, del medio periodístico. Entonces ahí vio un hecho periodístico y no vio que era un hecho político que iba a jugar en contra del propio partido, ¿no? Porque, bueno, estaba toda esta cuestión de relacionada, bueno, sí, a la violencia, que era lo que veníamos hablando.
Sí, 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 fue el comentario, eso fue un viernes, y el comentario el día sábado, el domingo se votaba, el comentario era ese, lo que había pasado. En Rosario, siendo que el peronismo mete más gente en la 9 de julio que Alfonsín en Rosario, llega creo que cerca de 1 millón, una cosa así, pero tuvo más trascendencia el acto de Alfonsín a nivel nacional, fue como una gran sorpresa a nivel nacional, que el del peronismo. Y encima, con la actuación de Herminio Iglesias, fue como que
claro, porque tenemos que pensar también que hay una idea que es propia, digamos, de la filosofía. No nos vamos a detener mucho en eso, pero hay una idea, un concepto que es límites de decibilidad o límites de lo decible y lo pensable. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda sociedad, en todo momento histórico, se trazan los límites de aquello en lo que se puede pensar o aquello que se puede decir, y por consiguiente aquello que es rechazable. Pensemos hoy en día, por ejemplo, cómo constantemente nos topamos o visibilizamos estos límites en relación, por ejemplo, a la violencia, a las distintas modalidades de violencia de género, donde es común decir, bueno, este programa de televisión o esta frase o este chiste hoy en día no podría existir, ¿no? Vieron que constantemente estamos hablando de eso. Entonces, en este momento histórico, aquellos límites de lo que se podía decir y en lo que se podía pensar, y en consecuencia aquello que debía ser rechazable, repudiable, tenía que ver con los límites que se establecían entre la violencia y, en contraposición, la democracia, ¿no? Entonces, todo lo que tuviera que ver con la violencia debía ser expulsado por fuera de esos límites. Y este acontecimiento ligado a la quema del cajón claramente queda ligado a esa idea de violencia y esto que comentábamos recién.
Herminio Iglesias, José Averice, a la provincia con su triunfo le dará justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. Herminio Iglesias, justicialista y trabajador. A votarlo, compañero, a votarlo el pueblo entero, con Herminio triunfa el pueblo de Perón. Herminio.
Vote por Perón. Luder Vittel a la nación. Herminio Iglesias, gobernador.
Ahí le enganchaban la marchita. Era uno de los pocos singles. Había habido mucho más singles en el 73 que lo que hubo en el 83. Era más spot, más discurso, pero pocos singles. Este fue uno de ellos.
Quiero hablarle a usted, que todavía no sabe por quién votar, que no tiene partido y a lo mejor desconfía de los políticos. Quiero decirle todo lo que podemos hacer juntos. Pedirle que piense la Argentina que podemos construir, de la honradez, del trabajo, del respeto, de la libertad, que ocupe de nuevo el lugar que le corresponde en el mundo, por su geografía y por su pueblo. Quiero pedirle que trabajemos juntos, para nosotros y para nuestros hijos. Lo vamos a lograr, tenga usted la seguridad, porque si no, Dios, la patria y nuestros hijos nos lo van a reclamar.
Ahora al...
Bueno, tremendamente creíble. La imagen de Alfonsín acá ya estaba muy asentada y le faltaba ese toquecito, ¿no? Hablarle al que estaba medio así, todavía indeciso, y por elevación también al peronista que venía de alguna manera decepcionado de... el periodo anterior y de los candidatos que tenían, ¿no? El discurso estaba muy centrado a ese porcentaje de gente que le hacía falta a él. Pero insisto, todavía mucha gente creía que era imposible ganarle al justicialismo.
Y ahí también es interesante ver cómo desde lo discursivo, por ejemplo, incluye o se asemeja mucho a lo que es la jura cuando de asunción de un presidente, ¿no? Con esto, bueno, que Dios y la patria me lo demande, él relacionándolo con las generaciones futuras.
Alfonsín, el hombre que hace falta.
Operación o dependencia. Es liberación. Luder Vittel, la fórmula de la...
Acá esto dio lugar a un gaf muy conocido que lo pueden encontrar también si lo buscan en YouTube, que bueno, el peronismo siempre habló de liberación y dependencia, y Perón decía: el 2000 nos va a encontrar unidos o dominados, ¿no? O sea, que era una consigna netamente peronista, la de liberación o dependencia. Acá la retoman Luder y Vittel, pero en un acto es famoso porque Vittel dice: entre liberación y dependencia, nosotros hemos elegido por la dependencia. Se equivoca y sigue de largo. Una cosa así. Eso después, bueno, obviamente se lo reprodujeron varias veces.
La unidad nacional.
Con Manrique tendrás la voz y el voto que tanto esperas. Para decir en un grito, esto es libertad.
Para que tu voto tenga voz y voto, no votes a otro solo por votar. Votalo a Manrique y así ganarás. Votalo a Manrique y así ganarás.
Poner el voto.
Ah, bueno, Manrique... seguramente la mayoría que está acá no lo conoce. Bueno, había sido ministro de Bienestar Social, creo que no, del periodo de Lanusse. El cierre de la Revolución Argentina, que había arrancado con Onganía, termina con Lanusse. Y después vienen las elecciones del 73. fue famoso. ¿Por qué fue famoso, Manrique? Por el PRODE, ¿no? Es el que instaura el PRODE, que era pronóstico deportivo, que fue un juego que se jugó mucho en Argentina, y él lo bautizó como el impuesto al tonto, ¿no? El PRODE era el impuesto al tonto. No te sabría decir, es probable. Sí, es probable. Vos con el PAMI, en lugar de PRODE, ahí va. En el 73... En el 73, Manrique tiene una muy buena actuación. O sea, gana Cámpora, saca cerca del 50%, Balbín saca un 25% y Manrique saca un 14%. Saca muchísimos votos. O sea, que era un referente. Cuando llega acá es un referente. Porque en las elecciones del 73 no le había ido nada mal. Era un candidato de la dictadura, ¿no? Y venía asociada esa imagen. Acá no llegó al 1%. No, porque estamos hablando, claro, mucho de lo que es el peronismo y el radicalismo, que lo que pasa es que en estas elecciones se polarizó, como en la mayoría de las elecciones que se termina polarizando, más del 90% votaron a Alfonsín o Luder. Alfonsín saca un 52%, Luder un 40%. Se votaba electores, es decir, no había elección directa. Yo votaba gente que iba a votar, ¿no? Entonces, pero Alfonsín ya saca más de la mitad de los electores, no tiene que negociar con nadie, ¿no? Va a ganar con votos propios, pero había una serie de partidos que tenían importancia. El tercero que queda es Allende, que queda con un 2% atrás. Tremendo. Allende también se perfila como una renovación, un partido progresista. Mucha gente de izquierda se va a hacer de lo que era el PIC, era el partido intransigente de Oscar Allende. Allende Sueldo. Y ¿cómo es? Pero queda muy alejado. En cuarto lugar queda el MID, Frigerio. El de Frigerio queda cuarto, ¿no? Rogelio también, sí, Rogelio Frigerio, está bien. Queda cuarto. Y los demás no llegan al 1%. Se presenta Esteve Boero, por ejemplo, por el Partido Socialista Popular, también se presenta la Democracia Cristiana. Hay muchos partidos, el MAS se presenta. Hay una gran cantidad de partidos que se presentan, pero no logran nada, muy pocos votos, un puñado de votos.
La urna es un acto de fe. La suma significa crear el capital de confianza para que un gobierno con jerarquía pueda gobernar. Elija bien, no se equivoque. Haga urna de vida y no urna funeraria.
El destino del país está en sus manos. Piense que si el 30 usted no se equivoca, ganamos todos los argentinos. Y ahora es tiempo de ganar.
Ahora Alfonsín, el hombre que hace falta.
Así votamos en la capital federal por la liberación contra la dependencia. Tomé las dos boletas comunistas. Lista 12. Las boletas justicialistas a presidente y senadores. Lista 2. Y juntas póngalas en el sobre.
Peronismo revolucionario es reparación del daño al pueblo. Vote Luder Vittel. Intransigencia y movilización.
Sí, bueno, este es intransigencia y movilización, era la izquierda peronista. No, lo que quedó de la izquierda peronista pasa a estar con intransigencia y movilización, con Ramón Sadi, que es el que después va a protagonizar aquel debate con Dante. ¿Cómo? Por el canal de Beagle, claro, por el tema del canal de Beagle. De Catamarca. Es el referente de lo que es la izquierda peronista de ese momento, por eso el spot es un poquito más combativo que los otros. Sí. Claro, era la postura que tenían, digamos. Claro, sí. Vote esto, ¿verdad? Y eso, esa semejanza entre urna y urna funeraria, la verdad que tremenda. Yo no sé quién se la dijo, pero de ahí a hacerlo. Porque eso, como chiste, que yo me imagino en las reuniones con los publicistas, che, ¿qué te parece? Yo me imagino, buenísima. Eso no tendría que pasar más de un comentario que ocurrente y nada más. Sin embargo, el tipo la tira, digamos. Sí, sí. Ya, aparte, volvemos a lo que era Argentina en esos años, ¿no? Con todos los horrores que se estaban descubriendo y decir, hablar de urna funeraria, realmente poco acertado.
Organización peronista.
Soy Eugenio Aramburu. Creo en la juventud, en su voluntad de hacer, en una juventud que repudia la intolerancia, la violencia y la demagogia. Quiero para ella un país amigo, moderno y en paz. Por eso los invito a que participen con nosotros en este esfuerzo de todos por una Argentina mejor.
Para que tu voto tenga voz y voto.
Este es de Manrique.
De esta situación de bancarrota y destrozo,
de Calende,
solo vamos a poder salir con la unión de los argentinos. El odio y las antinomias están al servicio del enemigo.
La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Allende Vial, partido intransigente, lista 6.
Claro, ahí Allende, gringo Viale de acá, Lisandro Viale, venía con mucha fuerza. En realidad se esperaba que tuviera una mejor actuación, pero se lo come la polarización, que la gente terminaba votando a Alfonsín para que no gane el UDER, muchos, ¿no? O al peronismo, digamos. O sea, la cantidad de votos que tenía el peronismo genuino y después lo de Alfonsín. Pero muchos que a lo mejor podían haber votado a Allende terminaban volcándose por uno de los otros dos.
¿Y cómo hacemos? Con la participación plena de los trabajadores construiremos una sociedad solidaria. Voten justicia social, democracia e independencia nacional. Voten socialismo popular.
Lleve el socialismo de Palacios al Congreso. Vote lista 4.
¿Qué harán los peronistas en el Congreso?
¡Compañero!
La universidad durante el justicialismo será el espejo de la democracia que vivirá el país.
Sí, aparece cada uno acá.
Sin cupos ni aranceles. La permanencia en ella estará fundada no en la capacidad económica de cada estudiante, sino en su inteligencia.
Para que esto se cumpla, vote lista 2, el 30, Luder.
Con Luder, cada hombre argentino votará por una patria con futuro. Un gobierno que el trabajo con leyes sociales justas. El 30 de octubre, vote por una democracia estable y la plena vigencia de nuestros derechos. Vote por Luder. Con Luder, ganamos todos los argentinos.
Queremos que se empiecen a llenar nuestra fábrica de tantos empleados y obreros que hoy están desocupados. Y estos empleados y obreros que empiecen a percibir un salario digno, para lo cual volveremos a esa entidad fundamental que es el salario mínimo vital y móvil que empezó a regir en el país durante el gobierno de Arturo Humberto
Illia. Este es el que termina ganando, Armendáriz, que termina ganando en Buenos Aires. ¿Cómo? Armendáriz, que era el candidato a gobernador de Buenos Aires por el radicalismo, que termina ganándole a Herminio Iglesias. Si observan, vieron que hay mucho discurso. Los spots publicitarios, la mayoría eran partes de discursos, tramos de un acto, ¿no? O hablándole a la cámara, pero era muy, muy discursivo fue esta campaña.
Así votamos en la capital federal por la liberación contra la dependencia. Diputados y concejales comunistas.
Uno va al almacén, esto no hay, lo otro no se encuentra. Es como ponerle remiendos a la ropa. Y yo de remendar ya estoy harta. Lo que nosotros necesitamos en esta casa es ropa nueva. Por eso esta vez yo voto al INE.
Contra las falsas opciones. Sepa qué hacer.
Vótelo a... Ahí está. Bueno, hay un montón más. se apelaba también a eso, ¿no? A la voz del pueblo representada por algún ciudadano, ciudadana, que decía yo voy a votar por esto o por aquel, ¿no? Bueno, eso está. Pero más o menos este era el marco donde se desarrollaron las elecciones del 83. Fue no fue muy pacífico, que digamos, ¿no? Como decíamos, veníamos de esa experiencia de lo que había sido la dictadura tremenda. La sociedad amanecía con noticias cada vez más tremendas de lo que había pasado, de lo que había ocurrido. Federal, con Manrique. Ah, sí. Los cantores se buscan por la tonada, decía. Tenemos que pasar a las preguntas porque se nos agota el tiempo un poco.
Sí, bueno, primero un aplauso para Gerardo y Natalia. Muy esclarecedor y por momentos muy divertido. Algunas cosas bastante llamativas de lo que era la campaña en el 83.